COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 12 minutos, muy buenas tardes. Desde el mediodía viernes, escuchando aquí en COPE el discurso de investidura de Pedro Sánchez en esa sesión en el Congreso de los Diputados, después del acuerdo del líder socialista, entre otros, con los independentistas catalanes, con la ley de amnistía como base de ese acuerdo. Bueno, pues hoy, el día en el que ha comenzado ese pleno para la investidura, que por cierto a esta hora sigue, y lo puedes hacer a través de COPE Málaga, a través del 89.8 de frecuencia modulada. Como decía, hoy, en ese día que ha comenzado ese pleno para la investidura de Sánchez, el Partido Popular de Málaga inicia una ofensiva institucional, dicen, en defensa de la igualdad.
Una ofensiva municipal en defensa de la igualdad de los malagueños, que no somos ni más ni menos que cualquier otro ciudadano español.
Es lo que dice la presidenta del Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga, Margarita del Cid. Una ofensiva que se va a llevar a cabo en las próximas semanas. En municipios como Torremolinos, Antequera, Fuengirola o Coín se impulsarán mociones en los plenos municipales para rechazar la amnistía y defender la igualdad. Hoy mismo se ha celebrado un pleno extraordinario sobre este asunto en Ronda. Con ese mismo objetivo habrá actos públicos en Mijas o Vélez Málaga, llamando a la participación ciudadana.
Convocar pacífica y democráticamente a la población para mostrar el rechazo a cualquier propuesta que contravenga el orden constitucional vigente o menoscabe la igualdad de los españoles.
Ofensiva en lo político y también protestas en lo judicial. Jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia se han concentrado hoy en Málaga por la defensa de la independencia judicial. Con ello se adhieren a los comunicados y acuerdos de asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial, audiencias provinciales, jueces decano y salas de gobierno de otras comunidades autónomas. El juez decano de Málaga, José María Páez, recuerda la importancia de la independencia judicial.
El principio de separación de poderes constituye pues un pilar fundamental dentro de nuestro Estado de Derecho y democrático, ¿no? A la par que es una de las expresiones y una exigencia básica en los Estados que forman parte de la Unión Europea, que debe respetarse y preservarse desde todas las instituciones públicas. Ese es el único objetivo y por eso el lema que resume todo eso es la defensa de la independencia judicial.
Ese es el asunto del día. Te estamos contando este tema desde primera hora de la mañana. Son las 4 de la tarde, 14 minutos. Los saludos de Pedro González. Aquí arranca ahora Buenas Tardes, Málaga. Siendo miércoles, para más señas, día 15 de noviembre, evidentemente abriremos las puertas en un ratito a nuestra crujía para contarte actualidad que tiene que ver con nuestras hermandades y cofradías. Por cierto, que hoy tendremos cierre musical, claro, está a cargo de alguien relacionado con el mundo de las cofradías. Y como lo vamos a tener por aquí para hablar de algunos asuntos que no tienen que ver con su cofradía, pero sí tienen que ver con una recogida de alimentos que ha habido este fin de semana, pues hemos decidido que el cierre musical lo ponga el hermano mayor de Viñeros, José Manuel Díaz. Nos sorprenderá, lo tendremos que averiguar al final del programa. Antes de todo eso, si te parece, vamos a contarte cómo está el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, sin descartar brumas o nieblas costeras por la mañana. El viento va a soplar flojo, variable, las temperaturas van a bajar un poquito y mañana, de hecho, vamos a tener máximas de 25 grados en Antequera y Vélez Málaga. A 24 llegaremos aquí en Málaga capital y en Marbella y Ronda llegarán a los 23 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras de DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia?
Bien, en general sin incidencia destacable. Lo único a destacar, un par de kilómetros de retención en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, sentido Cádiz.
Estupendo, gracias Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula en el centro de Málaga. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora?
Bueno, pues tráfico habitual, la entrada por Blas Infante, tráfico intenso, la entrada por Valinclán también, desde la MA20, tráfico intenso y por último el entorno del túnel de la Alcazaba. Como siempre desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
4 y 16 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Ingenie Sur Servicios y Obras, Kia Rueda Tour o AM Plus, Hipermueble y Juguetes Babel.
Norton's Biosólidos, especialistas en instalación, limpieza y recogidas de residuos grasos de cocinas. No dude en llamarnos. Le realizamos todas las gestiones de documentación de vertidos en Norton's Biosólidos.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Real Madrid, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto con la narración de Javier Bautista. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, OneCar.es Vehículos de Ocasión, Centro de Adicciones Monte Alminara y Restaurante Doramar.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 18 minutos. Ya sabes que los miércoles también abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga, en un espacio en el que hoy vamos a hablar de veterinarios a domicilio. Y para eso me quiero poner en contacto con Sergio López, que es docente del Instituto Andaluz de Cirugía del Grupo Galacho Veterinarios y director gerente en Sergio Veterinario Domicilio. Así que de esto de veterinarios a domicilio sabe mucho. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, cuéntame, ¿esto de veterinarios a domicilio funciona exactamente igual que un médico a domicilio? ¿Estáis las 24 horas al día y se os puede llamar para cualquier cosa?
Verdaderamente que hay varios tipos de servicios. Entonces, sí es verdad que no podemos prestar los servicios que se pueden prestar en una clínica, obviamente, pero sí a domicilio se puede hacer prácticamente la mitad de los servicios. Entonces, ya a partir de ahí se puede derivar a los centros de referencia que tengamos conveniado, o sea que prácticamente se puede hacer un poco de todo, sí, pero limitados. Estamos en una casa, en un hogar, entonces la comodidad tiene también sus inconvenientes.
¿Inconvenientes como cuáles?
Pues en principio inconvenientes como que si vemos cuando vamos a hacer una visita, vemos realmente que el animal necesita urgentemente algo, la persona a lo mejor puede haber delegado en ese servicio a domicilio y tenemos que remitir inmediatamente de urgencias a un compañero. Es verdad que un servicio a domicilio, dependiendo de lo que se preste y lo que se oferte, puede ser completo, en el sentido de se va a domicilio, se hace y se puede ir y recoger el animal y llevarlo al puesto de urgencia, de manera que el cliente no tiene que moverse de casa y es prácticamente como un servicio de humana, ¿no?, como se suele decir.
¿A qué tipo de animales nos referimos cuando hablamos de un servicio a domicilio y, sobre todo, qué tipo de patologías deben presentar para que se desplace un veterinario al domicilio pertinente?
Pues realmente el tema de servicio a domicilio nos centramos ahora mismo, por lo menos a lo que yo me dedico y los compañeros que están haciendo, hay una parte equina, ¿de acuerdo?, que no es la mía, y hay una parte de lo que se consideran pequeños animales, no lo que es perros, gatos, y fundamentalmente yo creo que el grueso es ese. Entonces es verdad que ahí partimos de unas ventajas muy buenas, porque hay perros que se estresan muchísimo a la hora de sacarlo de su entorno, que tienen una dificultad motora, de que no se mueven bien, de que a lo mejor el propietario, el tutor o la persona que está pendiente del animal pues no se puede desplazar, no tiene coche o no tiene facilidad de movimiento. Y en el caso de gatos también le damos una tranquilidad, ¿no? Es muy agradable y muy enriquecedor, ¿no?, ver cómo el gato te recibe como si fuese uno más de la familia, en el sentido de diciendo, esta persona que hace aquí me huele como a medicina, pero realmente en el fondo ve que si está en casa no tiene que ser muy malo. Entonces, normalmente la bienvenida por parte de los animales es mucho más tranquila y más relajada.
Uh-huh. Oye, me cuentan, y no sé si es cierto, que lo de las redes sociales para esto de la atención personalizada 24 horas al día es muy activa o viene muy bien. ¿En qué sentido?
Eso es fantástico. Eso ha sido, yo creo, que lo mejor que nos han dado las redes sociales en ese aspecto, porque tanto a nivel Messenger, por lo ofertan algunas redes sociales, como a nivel WhatsApp, hay que decirlo con todas sus palabras, la persona se encuentra muy cómoda. Es como si fuese el pediatra, ¿no? Tengo este problema, es urgente, no es urgente, mira, te envío una foto, mira el vídeo, te echo este vídeo, no sé si tengo que irme corriendo a urgencia, si me espero a que vengas, ¿qué hago? Entonces se siente la persona muy acompañada, y la verdad es que yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene ese servicio.
Es un servicio, en teoría o en la práctica, un poquito más caro que el servicio que presta un veterinario si llevamos la mascota a la consulta.
Obviamente es un servicio privado, en el sentido de que cada persona puede tener su costo y su importe diferente, pero sí es verdad que un poco más puede resultar, pero no mucho más. Entonces, la persona, ese poco de más, al final puede pagarlo de alguna manera más gustosamente, por lo que he comentado antes, ¿no? Por no tenerse que desplazar, por sentirse atendido 24 horas, por sentir que su animal no se estresa, por sentir que no tiene que meterlo en el coche, el animal se agobia. Entonces, en ese aspecto son bastante, bastante agradecidos. Y luego la forma de pago es igual que en cualquier negocio. Es bien con tarjeta, ahora el Bizum está ya a la orden del día, y no necesariamente tienen que tener el efectivo en casa, que no siempre tenemos todo el mundo efectivo en casa y tenemos ese miedo, ¿no?
¿Es un servicio que se presta de forma puntual, o una vez que se ha hecho ese servicio a la mascota luego hay un seguimiento por parte del veterinario también a domicilio?
Siempre hay un servicio de seguimiento continuo y muchas veces hay que ir varias veces. Y ahí ya nos remitimos. Muchas veces no vemos necesario hacer una nueva visita, pero sí estamos pendientes a través del teléfono y, como digo yo, reclamando. Quiero ver cómo, si es un tema de movilidad, quiero ver cómo está andando, quiero ver cómo está comiendo, cómo le ha sentado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo dicho, el cliente se siente muy acompañado gracias a las redes sociales, y no solamente es llamada telefónica, sino que puede transmitir y que lo ve como si estuviese en persona, ¿no?, de manera telemática, por decirlo de una manera, lo que es fotografía, vídeos y demás, y estamos en línea, ¿no? Entonces estamos hablando por teléfono mientras me están enviando fotos y vídeos, ¿no? Entonces, en ese aspecto es bastante, bastante fácil de trabajar cuando es un seguimiento.
Uh-huh. Bueno, pues hoy hemos abierto las puertas a ese seguimiento o esa intervención veterinaria que se puede hacer a domicilio, como siempre lo hemos hecho con el Colegio de Veterinarios de Málaga y hoy con la ayuda específica del veterinario Sergio López. Sergio, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y al Colegio Veterinario por la facilidad que nos está dando a los compañeros de poder ofrecer a todos los oyentes todos los servicios que tiene la veterinaria, que es una profesión muy bonita.
Gracias.
Venga, hasta ahora, gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y si me permites, voy a seguir hablándote de salud, pero ya no de la salud animal, de la salud de nuestras mascotas, sino de una salud un poco más específica, tan específica que te quiero hablar de algo que afecta fundamentalmente, bueno, fundamentalmente no, 100% a los hombres. No sé si lo sabes, pero hace 20 años en Australia nació una iniciativa que ahora, en este mes de noviembre, está otra vez en boca de todo el mundo. Es una iniciativa, un movimiento activista que se llama Movember, que se hace precisamente en esta época y viene de la M de mustache, bigote en inglés, y de noviembre, evidentemente, de November, del mes en el que estamos. Bueno, pues todo esto viene porque esa iniciativa se creó por una persona en Australia, con un grupo de amigos, para intentar de ayudar, recaudar fondos por una enfermedad que había tenido que tenía que ver con un cáncer de próstata, si no me equivoco, pues decidieron en dejarse bigote, ¿verdad?, para esa iniciativa. Eso ya se ha transformado en una iniciativa a nivel mundial y en esta época, pues todo el que quiere aprovechar para apoyarla, pues se deja el bigote y punto. Y eso es lo que hay que hacer. No sé yo si el urólogo Gonzalo Sanz se ha dejado el bigote en este mes de noviembre o sigue con su característica barba y perilla. Gonzalo, buenas tardes.
No, efectivamente, tengo bigote, me he dejado bigote.
¿Te has dejado bigote?
Sí.
Eso está bien. Hay que estar concienciado en este caso, ¿no?
Efectivamente.
Gonzalo Sanz, como digo, es especialista en urología. Afortunadamente lo tenemos aquí en la provincia de Málaga, en Marbella en concreto. Y nadie mejor que él para contarnos esto que tiene mucho que ver con la concienciación sobre la salud masculina, porque estamos hablando de cáncer testicular, de cáncer de próstata, es decir, que estamos hablando de elementos o enfermedades que afectan solo y exclusivamente al hombre. Antes de empezar, doctor, ¿por qué los hombres tenemos tanta reticencia a ir al urólogo para hacernos una revisión periódicamente para evitar que eso pueda ir a más en un caso particular?
Pues no sé, yo creo que puede ser una combinación de muchos factores. Uno seguro que es cultural, otro seguro que influye el hecho de que antes el tacto rectal era una de esas pruebas casi rutinarias, que ahora ya no lo es, y eso también disuadía a mucho varón a la consulta, ¿no? Pero realmente es verdad que las mujeres nos llevan un terreno ganado, llevan una ventaja muy amplia frente al varón en cuanto al cáncer de mama, su proyección, a la capacidad de visibilizar los problemas de la mama y de las mujeres y tal. Y en cambio los varones pues no había habido ningún movimiento importante hasta ahora, ¿no? Hasta este de Movember.
¿Hasta qué punto, hasta qué grado es, digamos, mejor para evitar una enfermedad que vaya a mayores tener una serie de reconocimientos periódicos en ese aspecto?
No, es completo, o sea, marca la diferencia. Realmente sí. La capacidad de curación de un cáncer de próstata detectado de forma precoz es del 100%, 90 y muchos%. De tal forma que si nosotros detectamos la lesión antes de que dé síntomas, antes de que los pacientes noten nada, no es que no noto nada, da igual, vaya usted al médico, porque tenemos capacidad de detectarlo antes de que tenga síntomas y tenemos mucha más capacidad de curarlo. Cuando los síntomas son más evidentes, entonces baja muchísimo la capacidad de curarlo y eso es lo que la gente tiene que conocer.
Estamos hablando del segundo cáncer más frecuente en hombres a nivel mundial.
Estamos hablando del más frecuente a partir de los 50 años, ajá, del cáncer más frecuente en varones mayores de 50. Es decir, nosotros competimos con cánceres que se dan en hombres y en mujeres, el de colon, el de pulmón. En los varones solo hay de próstata, pues tenemos el cáncer más frecuente en mayores de 50 años. Tenemos el cuarto, la vejiga, tenemos el quinto, el riñón, y tenemos el más frecuente en los varones jóvenes, que es el de testículo. Es decir, la urología engloba cuatro de los seis tumores más importantes en el varón, de tal manera. Pero claro, estos tumores también se dan en la mujer, los cánceres de vejiga también hay en la mujer, los cánceres de riñón también se dan en la mujer. Es decir, que es importante que la gente conozca que tiene que ir al urólogo igual que las mujeres van al ginecólogo.
¿Cómo podemos diagnosticar que podemos tener un problema de próstata o un problema de testículos?
Bueno, el problema de próstata habitualmente se hace por screening, se detecta un análisis en sangre y a partir de los 50 años se recomienda pues que si el análisis es normal y no hay absolutamente ningún síntoma, pues quizás la visita no es obligada, ¿no? Pero lo cierto es que si hay cualquier síntoma, como por ejemplo levantarse por la noche, orinar con un poquito menos de fuerza, tener urgencia, tener que ir rápidamente al baño, orinar sangre, evidentemente, tener molestias, frecuencia, escozor, no vaciar bien, que el chorro de la orina baja, cualquier cosa que cambie como uno orina, ya es obligación de ir al urólogo y desde luego hacerse una analítica anual con un marcador. El PSA.
El PSA famoso, ¿no? Eso es un análisis normal y corriente que se puede pedir en cualquier momento que uno lo desee, ¿no?
El mismo médico de cabecera lo puede pedir a partir de los 45 si hay antecedentes familiares o 50 si no los hay y nos da una idea del riesgo de cáncer que puede tener un paciente. No es una prueba realmente muy específica, pero sí es muy sensible. Es decir, si uno lo tiene, probablemente el cáncer, el PSA va a estar alto. Si lo tiene alto, no necesariamente lo vas a tener, el cáncer. Pero si está, si tienes cáncer, probablemente tu marcador va a estar por encima de 2, 2 y pico seguro. Y por encima de 4 probablemente también.
Precisamente en estos días de noviembre hemos escuchado unas declaraciones de Manu Sánchez, que ha pasado precisamente por un cáncer de testículos. Y bueno, pues después de esas declaraciones, que además hay que escucharlas porque son declaraciones ciertamente muy duras, muy complicadas, pero ahí está, vivo y feliz y ha salido del trance, lo cual significa que si se coge a tiempo, digámoslo así, de estas cosas se sale adelante, ¿no?
Sin duda, el cáncer de testículo es el cáncer sólido de mejor pronóstico. Es decir, incluso con avanzadas metástasis somos muy capaces de curar la enfermedad. De tal manera que efectivamente hemos dado pasos de gigante en el tratamiento y en la solución de los problemas. Pero claro, hace falta que los detectemos un poquito antes de lo que estamos haciendo, porque esto marca la diferencia a la hora de mejorar nuestras tasas de curación.
Pues hay que ir al urólogo más de lo que debíamos ir. Habría que ir un poquito más, sobre todo para quedarnos tranquilos en cualquier momento de que pueda aparecer tanto un problema de próstata como un problema de testículo. Y lo mejor, como siempre, es que un médico nos revise, que no es tan complicado ni tan difícil, ni es algo tan duro de pasar, ni nada por el estilo. Peor es luego pasar la enfermedad, que eso sí que es duro. Pues, doctor Gonzalo Sanz, gracias por estar con nosotros, por esos consejos, y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Por cierto, desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Así que no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. La animación de Carlos Moreno, el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Hyundai Automóviles Nieto, Colegio Europa, Mi Colchón, Calzados Godi y pipas malagueñas de Tostaderos Sol de Alba.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 34 minutos, abrimos las puertas a nuestra cruz guía y, como suele ser habitual a esta hora, saludamos a nuestro profe particular de estos asuntos, don José Torres. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, hay cosas que nos han llamado la atención, ahora desgranaremos alguna de ellas, pero una de las grandes que nos ha llamado la atención, por lo menos a mí, es lo del concurso del monumento de la Semana Santa, que ha quedado desierto. Yo he leído los motivos y la verdad es que no me... ¿Cómo te diría? No me ha quedado claro los motivos.
Sí, yo creo que estamos un poco todos en la misma sintonía que tú, ¿no? Porque, bueno, la agrupación de cofradías quería en el centenario poner fin a esa... Bueno, pues a uno de los grandes debates que había, ¿no? Tenemos localidades como Vélez, Málaga, Antequera, que tienen su monumento a la Semana Santa, y bueno, ¿cómo podía ser que Málaga pues no lo tuviera? Y es verdad que empezaron con muy buena gana, convocaron el concurso en mayo de 2023... se han presentado 23 propuestas, es decir, más de 20 propuestas, ¿no? 23 exactamente, y resulta que ninguna parece ser que ha cumplido los requisitos que la agrupación de cofradías ha impuesto para que se lleve a cabo. Tenían el lugar, porque iba a ser ahí cerca de la catedral, donde se encuentra el monumento a Herrera Oria, que se le había buscado también otro emplazamiento. Y bueno, pues parece ser que de esas 23 propuestas, ninguna va a llegar a buen puerto. Es verdad que las noticias que han salido pues dicen que han analizado materiales, propuestas, que estuviera adaptada a la realidad de nuestra Semana Santa. Pero bueno, a ver si bueno pues la agrupación tiene a bien abrirnos, como siempre hace, ese archivo que tienen, y en un momento dado pues poder verla para ver pues si realmente había alguna interesante o si bueno pues ninguna se adecua realmente a la realidad que demanda la Semana Santa malagueña.
A veces es que son demasiado exigentes.
También puede ser, oye, que sean exigentes no es malo, pero que a lo mejor alguno, bueno, pues no vale a lo mejor el gusto. Es que a mí no me gusta, no, vamos a buscar algo bueno, algo que nos represente, algo y no realmente los gustos. Que puede ser que, hombre, pues es verdad que si se presentan algunas, que como ha dicho la agrupación, que venían de más allá de Despeñaperros, ¿no?, de zonas que son extraandaluzas, pues es verdad que a lo mejor no conocen la realidad de Málaga. Pero bueno, vamos a analizarla, a ver si nos dejaran y seguramente pues José Carlos Garín en algún momento pues nos desgranará el asunto y nos dirá qué es lo que ha ocurrido para que ese monumento pues todavía no vea la luz.
De momento se ha dejado abierta la puerta a explorar en un futuro otras posibilidades para desarrollar el proyecto que identifique la Semana Santa de Málaga, que es lo que la institución desea en todo caso. Pero en fin, vamos a guardar ahí ese asunto y ya lo iremos desgranando conforme sepamos más temas. Por cierto, este fin de semana, ya lo decíamos, la quinta edición de la Gran Recogida Cofrade ha sido un auténtico éxito. Se ha recaudado toneladas de alimentos en una única jornada. Más de 300 voluntarios han participado y se ha batido hasta el récord, si no me equivoco, de recogida. El hermano mayor de Viñeros es también, dentro de la directiva de la agrupación de cofradías, el responsable de la comisión de Relaciones con el Cabildo, y es José Manuel Díaz. José Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, porque vaya éxito de la recogida, ¿no?
Pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un éxito tanto en participación como en recogida. La verdad es que estamos muy muy contentos por lo acaecido.
¿Cuánto se ha recogido al final? Porque no tengo yo por aquí el dato exacto.
Bueno, estamos en unas 20 toneladas de alimentos, uh-huh, más o menos lo que hemos recogido. Y ya te digo, lo más importante ha sido la participación, que ha sido el 93% de las hermandades agrupadas. Hemos contado también con dos que no son agrupadas, como el Puerto de la Torre y la Clemencia, y la verdad es que muy contento tanto por el ruido como por el trabajo realizado y demás, y la participación.
Entiéndase por el ruido la publicidad que ha generado todo esto.
Claro,
los que ya llega y los voluntarios haciendo ruido y con las bandas de corneta y tambores mercados.
Al decir ruido me refería tanto a hoy en día que las redes sociales. En lo que se lleva, digamos, pues la verdad es que la participación ha sido máxima y todos muy contentos. Además, y muy satisfechos por este acto.
300 voluntarios de 10 a 8 de la tarde, que no es más de una jornada laboral, casi el 100% de hermandades más aquellas que no están agrupadas. Pero, José Manuel, de cara al año que viene, que ojalá este tipo de medidas, que yo creo que es lo que genera hermandad, más allá de bueno de las procesiones y tal, de cara al año que viene, ¿cómo se ha podido participar? ¿Era simplemente comprando? ¿Se aceptaban Bizum, transferencias? ¿Cómo yo estoy en mi casa y puedo participar de alguna forma sin desplazarme porque no pueda? Bueno, porque
normalmente el tema ha sido en caja, o sea, ha sido la gente colaborando con alimentos y demás. Y luego cada hermandad, pues lógicamente ha movilizado a sus hermanos y previo pago de Bizum y demás, pues luego el dinero lógicamente lo hemos destinado a alimentos, ¿no? que ya te digo, dan tanto como en efectivo como en productivo ha sido el movimiento, el motum operandi de la operación.
José, ¿cuándo va a llegar todos esos alimentos a la gente que lo necesita?
Pues la verdad es que llevamos ahora 2 días, hemos estado 2 días lo que es acumulando, haciendo pack, digamos, o separando los alimentos, y a partir de hoy, entre hoy y mañana, esperemos que lleguen a las máximas caritas parroquiales y gente que lo necesite, lo que es el tipo de lo recogido.
Estupendo. Pues enhorabuena por esa gran recogida, por batir esos récords y el año que viene más. José Manuel Díaz, gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la discusión.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Te hablamos ahora de un aniversario, el 10º aniversario de la bendición del Redentor del Mundo. Profe, el Redentor del Mundo, sitúa a los oyentes que no sepan a qué cofradía pertenece el Redentor del Mundo.
Pues nos vamos a la Hermandad de Mediadora, una de las últimas hermandades en entrar en la nómina de la agrupación de cofradías, desde hace relativamente muy poquito, y hace 10 años que la hermandad, porque la hermandad empezó a procesionar con la Virgen, de Mediadora. Incluso la primera vez que llegó al recorrido oficial lo hizo con la Virgen de Mediadora, y en 2013 se bendijo el Nazareno del Redentor del Mundo, que es una obra de Navarro Orteaga. Y yo me acuerdo cuando se me dijo 10 años, ¿eh? Uh-huh. Parece ayer. Y cómo
no
pasa el tiempo.
Yo no había nacido siquiera, así que imagínate. Hermano mayor de Mediadora, Salvador de los Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú te acuerdas, ¿no?, de la bendición de hace 10 años, ¿te acuerdas, no?
Bueno, gracias a Dios sí me acuerdo.
Además sería alma mater seguramente de aquel momento, ¿no, Salvador? Si no nos equivocamos, también estabas muy metido en el...
Mira,
en el
yo una de las últimas conversaciones que tuve siendo hermano mayor en esa época anterior a la agrupación de cofradías, yo dejé de ser hermano mayor en 2010, ¿vale? Y ya a partir de entonces fue Pedro González, pero una de las últimas conversaciones fue con Navarro Arteaga, en la que ya empezamos a tratar el tema del Señor y a comentarle las ideas, y bueno, confeccionamos en ese tiempo un dossier muy muy bonito sobre cuál era el significado que nosotros le queríamos dar a la imagen de nuestro titular, e incluso se hizo como una especie de grabado, así como una especie de dibujo, que no le sirvió de boceto a Navarro Arteaga, obviamente, pero sí sirvió para que tuvieran una idea de lo que la hermandad quería.
Y además, Salvador, porque yo he tenido la ocasión de hablar contigo del Redentor, además creo que lo podemos contar. Una de las historias que me parece muy bonito es que no se iba a llamar Redentor del Mundo. Realmente
no se iba a llamar así.
Pues, ¿no lo puedes contar, aunque sea brevemente?
Sí, se iba a llamar Santo Cristo de la Verdad, porque era el nombre que históricamente la hermandad tenía para el Señor. Pero tenéis que estar los quitecitos aquí, ¿eh?
Los niños, ¿no?
A Salvador siempre lo pillamos a esta hora dando clase y tiene que mandar a los niños callar un poco para que nos pueda atender. Lo cual nosotros agradecemos infinitamente. Oye, nos encantan que los niños se acerquen a nosotros también.
Y yo lo entiendo perfectamente.
Sí, estamos hablando de un profe, claro.
Bueno, pues en un principio se iba a llamar así, Santo Cristo de la Verdad. Entonces el párroco nuestro, director espiritual, Santiago Correa, cuando le dimos el dossier, bueno, pues lo leyó y le dijo a mi padre: dile a tu hijo que venga a hablar conmigo. Estas cosas, como también había sido profesor mío del instituto, imaginaron, ¿no? Y bueno, cuando llegué en un papelito, en un post-it, nos había puesto Redentor del Mundo o, ¿cómo era?, Salvador de los Hombres o algo así. Uh-huh. Claro, cuando yo vi lo de Salvador de los Hombres me negué totalmente porque sonaba demasiado ya pretencioso, ¿no?
Claro,
Y lo de Redentor del Mundo, la verdad es que en un principio íbamos con un poquito de miedo, ¿no? Porque tú sabes que algunas veces, pues cuando tienes una idea ya muy asentada, ¿no?, pues que te la quieran retocar, pues te da un poquito de pelusilla, ¿no?, de cosa, ¿no? Pero salimos muy sorprendidos y muy contentos con la vocación del Señor, ¿no? Porque él también lo dijo, ¿no? Tenía que ser un nombre que redondeara la vocación de la Virgen. Y si la Virgen es nuestra mediadora, pues claro, es nuestra mediadora, pero mediadora de todos los hombres ante el Redentor del Mundo, que es el Señor.
Está claro. Salva, para terminar, que los niños no se te revolucionen mucho, ¿tenéis ya más o menos claro cómo vais a celebrar ese 10º aniversario?
Mira, nosotros hemos celebrado el viernes pasado, celebramos una misa principal, que era el mismo día, y se bendijeron las potencias que el Señor va a estrenar en el Quinario, que se celebra ya la Semana de Cristo Rey, y poco a poco ya iremos desgranando cositas. Se presenta también el cartel la semana que viene, obra de Martín España, y poquito a poco como se hacen las cosas.
Uh-huh. Unas potencias, también la habéis hecho, ¿no?, que rememora...
Una potencia que se... Sí, tienen un leve, me he inspirado levemente en las que tenía el Nazareno del Paso.
¿Y eso?
Pero sí, claro, con las características propias del Redentor del Mundo, que es un Cristo de otra estructura craneal, etcétera, etcétera.
Pero además un detalle muy bonito, porque, corrígeme si me equivoco, creo que el Nazareno del Paso o la Hermandad de la Esperanza tuvo algo que ver también en la bendición
los padrinos del Redentor, entonces ellos le regalaron las potencias de procesión.
Por lo tanto, es un detalle bastante bonito.
Es un detalle...
Una hermana.
Además, vosotros sabéis que yo a la Chico Fe de la Esperanza personalmente le tengo un cariño inmenso, y hacia la hermandad, pues ellos tienen también pues esa cosilla, ¿no?, de ser los padrinos del Cristo, y en todo lo que nosotros les solicitamos siempre nos ayuda.
Salvador, gracias por atendernos a pesar de los niños.
El futuro. Es que es el cambio de grupo ahora y...
Vale, pues no te
y
preocupes.
Son muy chiquitines y entonces, claro, ellos lo que hacen es utilizar esto para usar patinas, para... Claro,
lo lógico. Normal, pero mira, te advierto una cosa. Esto también a nosotros en el programa nos da vidilla, ¿verdad? Porque el tener ese fondo musical, digamos...
Bueno, espero que no me llame la atención la coordinadora.
Bueno, gracias, pues, Salva. Abrazo, gracias.
Un abrazo, Salvador.
Bueno, nos hemos enterado de una grandísima noticia. El Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, de la Cofradía de Fusionadas, va a presidir el Vía Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías de la Cuaresma del año que viene.
Vamos cerrando ya cositas de cara al año que viene. Ya sí, tenemos señor. Pintor, tenemos también pregonero, y ahora en este caso, pues yo creo que es lo que nos faltaba para un poco redondear esa Cuaresma, ¿no? Y tenemos la imagen que va a presidir el Vía Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías, ese Vía Crucis que realiza la entidad que organiza nuestras procesiones a la Casa Mayor, ¿no?, a la Catedral de Málaga.
Y el más contento y más orgulloso tiene que ser el hermano mayor de Fusionadas.
Exactamente.
José Manuel Álvarez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me imagino que estarás exultante de placer desde que sí, te lo han dicho, ¿no?
Sí, hombre, fue anoche y bueno, pues ya este año vamos a salir, porque conmemoramos los 375 aniversarios de la bendición de la imagen.
Nada más y nada menos. ¿Se hace de una forma especial, quiero decir, ese trono o esa figura, esa imagen del Cristo de Ánimas de Ciego, se prepara de una forma especial para un Vía Crucis como este o no, como se haría cualquier otra Semana Santa?
Bueno, nosotros saldremos en una anda, todavía lo estamos estudiando, porque claro, hasta tanto y cuanto no ver el resultado, pues ya no me he puesto a trabajar y bueno, yo creo que sí, que puede haber alguna sorpresa agradable en la salida esta del Vía Crucis, ¿no? Así que se enmarca dentro del quinario nuestro, es el viernes de quinario nuestro, y qué mejor que un Vía Crucis a la catedral, ¿no? En ese día.
375, bueno, ese día ya, por especificarlo, viernes 16 de febrero, uh-huh, nos esperará Ánimas de Ciego para salir desde San Julián, una estampa curiosa.
No, de San Juan.
Vais a salir de San Juan, no vais a hacerlo desde...
Queda por determinar, claro, San Julián es cuando viene de...
Desde fuera, ¿no?
Desde fuera. Nosotros estamos en el mismo centro y me imagino, a no ser que la agrupación disponga, que todavía no nos hemos reunido para matizar muchos puntos que aclarar, y bueno, si nuestra intención es salir de San Juan, que pues, es mejor sitio, que está en el mismo centro, ¿no?, y cerquita de la catedral también. Y
habría sido ahora, una estampa curiosa, porque verlo
que
desde
si
San Julián...
sale de la agrupación tampoco pasa nada,
claro,
por determinar.
Lo hemos visto salir desde San Agustín, no hace mucho en los traslados, lo hemos visto salir de San Juan, pues sería otro contexto también pues novedoso y bueno, pues también curioso y bonito, ¿no? Más allá, porque cumplimos 375, no es cualquier fecha, teniendo en cuenta pues las vicisitudes de Málaga. Más allá del Vía Crucis, la hermandad, la cofradía fusionada, plantea algún acto extraordinario conforme a la imagen, a Pedro de Zayas,
Sí, nosotros tenemos todavía en esquema el hacer un ciclo de conferencias, aparte de dedicarle esta Cuaresma a un poco al Cristo Ánimas de Ciego, ¿no?, alguna exposición. Está todavía muy en el aire, pues ya, como te dije antes, pues hasta tanto y cuanto no fuéramos la imagen que iba a presidir el Vía Crucis, tampoco podíamos, pero bueno, sí tenemos hecho los esquemas y ya a desarrollarlo. Además, hay que desarrollarlo también en un tiempo récord, ¿no? Tampoco nos podemos demorar mucho, ¿no?
La noticia salió ayer, pero otros años sí se ha filtrado pues las posibles imágenes que, bueno, podrían ser elegidas para ser la del Vía Crucis, ¿no? En este caso, vosotros, por decirlo de alguna forma, ¿habéis competido con alguna otra imagen o simplemente era la única propuesta?
Bueno, ayer se llevó también e hizo una solicitud la Hermandad de Humillación. Se procedió a la votación y bueno, pues salió el Cristo Ánimas de Ciego. Bueno, también Hombre, 375 años no lo cumple ni estando cualquier... en Málaga, claro, con todo lo que hemos pasado, como bien ha dicho antes, ¿no?
Sí, además no es cualquier talla. La humillación tampoco lo es, que también es una joya, pero como hemos dicho, pues por desgracia, Málaga, pocas tallas en el año o en el año 2024 pueden cumplir 375. Fusionadas tiene la suerte de tener, pues, de las tallas más antiguas entre cuantas procesionas, Ánimas de Ciego y Veracruz, ¿no?
Pues José Manuel Álvarez, enhorabuena por la parte que os toca Fusionadas y seguiremos informando de los detalles que vayan a conformar esa procesión especial, ese Vía Crucis. Gracias.
Muy bien, pues gracias a vosotros, ¿eh? Muchas gracias.
Nos encanta hablar de cosas que tienen que ver con nuestras bandas de música, de cornetas y tambores, bandas de cualquier tipo que van acompañando a nuestras cofradías. Y tenemos que alegrarnos porque han finalizado las obras de rehabilitación del sótano de la Casa Hermandad de la Crucifixión y se va a convertir en sala de ensayos para las bandas de música de nuestra Semana Santa. El hermano mayor de Crucifixión es Francisco José González. Francisco José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, las obras se han terminado, pero ¿ya el sitio se puede utilizar o todavía le queda un pelín?
A ver, el sitio ya hace muchos años que se está utilizando porque la banda de cornetes y tambores de la columna de los gitanos de Málaga, cuando eso todavía era un polvorín, por decirlo de alguna manera.
Claro, que no era manera de ensayar. Si yo lo que me refiero es ya al 100% como sala de ensayo.
Desde al 100% como sala de ensayo ya la está utilizando la banda de cornetas y tambores de los gitanos, que es la banda que va a disfrutar del local que ha preparado el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de la Vivienda y que hemos cedido nosotros, puesto que somos la propiedad del inmueble, lógicamente.
¿Solo para ellos o cualquier otra banda que lo solicite y en días que no se use el espacio podría utilizarlo?
A ver, es muy difícil que lo pueda usar otra banda, porque veréis, lógicamente la banda tiene ensayos todos los días, porque las cuerdas ensayan la cuerda de corneta, yo lo entiendo mucho de música, otro día ensayan los tambores, otro día ensayo en general, hay banda escuela también, que también lo utilizan, entonces tienen todos los días está completo por las tardes, realmente nada más que con ellos. Aparte la hermandad también está preparando actividades musicales que se van a llevar a cabo abajo, Y en fin, pues y nos va a costar trabajo a la hermandad acoplarnos, será complicado. Normalmente todas las salas de ensayos que existen en la actualidad son usadas por una sola banda, porque es muy difícil, los horarios coinciden, por la mañana es cierto que no hay nadie, pero por la mañana los chavales están todos estudiando o trabajando, y claro, es lógicamente el horario es el de tarde, y por la tarde pues es muy difícil.
Y Francisco, estamos hablando de Crucifixión, tenemos Casa Hermandad, tenemos un sótano habilitado para ensayar. ¿Existiría la posibilidad de crear algún tipo de banda propia vuestra, como ya en su día también pues teníais o participaba de la historia de vuestra hermandad?
No, eso no está en el pensamiento de la hermandad en la actualidad. En la actualidad la hermandad está en otros avatares y no está en el avatar de la música. Para eso tenemos a nuestra banda hermana de los gitanos abajo, disfrutando del salón, que la banda de los gitanos, el germen de esta banda fue la primitiva banda del padre Cacho, que fue la banda que después fue de la hermandad de la Crucifixión y fue pasando por diversas hermandades hasta que cogió su sitio ya desde hace mucho tiempo en la hermandad de los gitanos, como he dicho anteriormente.
Y el padre Cacho, que sigue creando bandas de música al otro lado del Atlántico.
No sé si está con algún proyecto de banda de música, pero aquí empezaron los chavales, de hecho el director de la banda, Roberto Landero, empezaron con el padre Cacho y bueno, puede sonar un poco a risa, ¿no? Pero la primera vez que salieron a la calle con una virgencita de escayola, iban tocando tambores, ¿os acordáis de esos tambores de detergente de lavadora que eran como cilíndricos?
Correcto.
Pues iban tocando eso a modo de tambor y a raíz de ahí se fundó la banda del padre Cacho, que luego fue de la Crucifixión y tras un recorrido por varias hermandades, como he dicho anteriormente, pues ya pasó a ser de los gitanos, con lo cual ninguna banda mejor que esa para que puedas disfrutar después de todo lo que han pasado ensayando en el sótano, que no estaba propio para ensayar durante tantos años, porque llevan ya como desde que se inauguró la Casa Hermandad ensayando allí.
Como el destino ha querido cerrar, ¿eh? Una hermandad que participa de los orígenes de Crucifixión, que se va por distintos avatares a otro lado y al final acaba volviendo y está ensayando en el lugar donde Crucifixión tiene su patrimonio.
Está claro.
Y esa banda, parte de su patrimonio también, que es, ¿no?
Uh-huh, está claro. Pues 330 metros cuadrados, PNS sótano. Que cunda el ejemplo y ojalá haya otras hermandades que tengan casa hermandad y que en su sótano lo dediquen a los ensayos de las bandas de música de nuestra Semana Santa, que no estaría nada mal. Francisco José, gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Y para ir cerrando, otros asuntos breves, muy rápidamente, profe. Se ha ratificado la sanción a la cofradía de la Puente del Cedrón y la Paloma por los retrasos del Miércoles Santo del año pasado. Casi 5.000 euros de sanción.
Casi 5.000 euros porque, bueno, generó un retraso bastante importante en el resto de hermandades. La Junta de Gobierno de Pablo Atencia aprobó esa multa, por decirlo de alguna forma, ese descuento en la ayuda que otorga la agrupación de cofradía. No sabíamos qué iba a pasar porque, claro, cambiaba la Junta de Gobierno, un problema derivado de una, pues José Carlos Garín tenía que hacerle frente. Y bueno, pues es cierto que como el problema fue generado por la Paloma, ha pedido disculpas por ello y son conscientes, pues ahora hay que ser coherente también. Y la coherencia pues nos lleva a esa sanción económica de casi 5.000 euros, uh-huh. Exactamente.
Hablábamos, por cierto, al principio de, ya tenemos el autor del cartel que ha pasado por este programa, el pregonero de año que también ha pasado por aquí, y ahora ya sabemos quién va a presentar al pregonero y al pintor. Va a ser Pilar Durán, que es la hermana mayor de Nueva Esperanza, reciente hermana mayor también, por cierto.
Sí, exactamente. Ha salido hace relativamente poco y a ella es a la que se le ha encomendado la tarea de presentar tanto al cartelista como al pregonero, exactamente.
Uh-huh. Por cierto, uh-huh. Hay hermandades, y ya aprovechando que está la Semana Santa, iba a decir, la Navidad encima, hay hermandades que están preocupándose por hacer las tradicionales zambombadas flamencas y todo eso. ¿Cosa?
Pues sí, por ahora tenemos constancia que nos haya llegado de la Hermandad de Salesianos junto con Dulce Nombre, que la van a organizar los dos conjuntamente en la Plaza de Capuchinos, allí frente a la Iglesia de la Divina Pastora, el 25 de noviembre a partir de la 1:00 p.m. con una barra y precios populares y actuaciones en directo. Y luego sabemos también del Rico, que el 10 de diciembre la llevará a cabo en el Auditorio Edgar Neville a las 8:00 p.m. Esperemos que sean más porque, bueno, primero es un método de sufragar los gastos que tienen las hermandades y luego, en segundo lugar, también es un bonito momento para hacer hermandad y disfrutar de villancicos y de cánticos a la Navidad.
Pues ahí quedan las zambombas flamencas. Venga, que nos vamos, maestro. En la realización estuvo Enrique Ortiz y aquí contándote cosas de Semana Santa el profe José Torres. Gracias, profe, y hasta la semana que viene.
Pues nos vemos la semana que viene.
Y cerramos, como siempre, con música, que como los miércoles tenemos Cruz Guía, cierra siempre alguien relacionado con el mundo cofrade.
Soy José Manuel Díaz, hermano mayor de Viñero, y mi canción favorita es de Hotel California. Siempre me acompaña en todos los momentos buenos. She showed